bestia.
Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho
a lo bestia.
Bienvenidos a otro episodio de A lo bestia. El día de hoy tenemos un capítulo flash, entre comillas, un especial de black metal de la última década. La idea de este episodio es pues hacer énfasis en el género black metal, ver cómo ha sido, cómo ha evolucionado en esta última década y cuáles son algunos exponentes de estas nuevas evoluciones de black metal que se han venido dando en los últimos 10 años, que comprende pues desde el 2010 hasta el 2020. Entonces, los filtros de este tema son muy fácil. Uno, que la banda haya sacado disco, EP o sencillo entre el 2010 y 2020. La banda se pudo haber creado en el 2000, pero pues lo importante es que la mayoría de su catálogo esté entre 2010 y 2020. Solo black metal y sus vertientes. Tenemos que hablar más que todo de la ideología y la corriente del black metal que sigue esta banda. Y tratar de que una banda fuera nacional, pero pues si no, no importaba. Pero la idea es que sí tengamos, que sí descubramos algo de black metal acá de Latinoamérica. Listo, ¿no? Ya, el intro de esto es muy cortico, la verdad es eso. Y como es un episodio de Los Express, entonces pues échenle play a la playlist.
Antes que eso, vamos a enviar los saludos a la gente que nos sigue con cariño, con odio también a veces, con desprecio, pero que nos sigue igual, ¿cierto? Esperemos que pronto cambie. Bueno, un saludo a Loren Posada, Raúl Ramírez, ¿listo? Que le dice que le da miedito una canción de Samael por ahí. Loren, que pidió que hiciéramos un episodio, vamos a ver si lo podemos hacer, si estás escuchando esto, relacionado con la literatura, pero sobre folk metal. Entonces vamos a ver si nos encontramos algo de literatura celta o algo así y lo metemos ahí, literatura y folk. Raúl dice que Blood Ritual de Samael, Total Consecration, le da miedito. Y que la canción de ese episodio de Halloween que más miedo le da es la de King Diamond, por si acaso. Entonces, punto ahí para Sebas en el bonus track, que fue el último tema que moderó Sebas. ¿Sí o okay? A Dani Rivadeneira, un saludo. Rivavito, Liz Calvache, Iván Urbano, Miguel Gómez, Ángela Zipa, Loren Posada, Arnig Argay y Oscar Quinche. Y un saludo a nuestra amiga Karen Joana, que siempre nos escribe, que no le da miedo nada. Ah, pero un momento, Karen está aquí con nosotros. Hola Karen, está de invitada en este episodio.
Hola a todos, ¿qué más? Chévere estar acá.
Karen es nuestra experta en black metal moderno y sus subgéneros.
Muy sapiente, sí. Igual estamos con Cami, que está por ahí, que no se ha manifestado, pero aquí está presente. Brutalito en episodio de black metal, pues no puede faltar, ¿no?
Obvio, tocaba aquí ponerse el overall del black metal para este episodio, entonces vamos a ver cómo sale este asunto hoy.
Listo, entremos en materia entonces. Como ya presentamos, nuestra invitada del día de hoy es Karen, quien nos va a presentar la primer banda del día de hoy. Entonces, antes de comenzar, pues el orden de las canciones fue elegido por país de procedencia de la banda, entonces vamos a empezar desde Latinoamérica, subiendo a Norteamérica, después damos el salto hacia Europa, ¿listo? Entonces, la primera es la banda recomendada por Karen, así que Karen, tienes la palabra.
Bueno, gracias. La primera banda que me gustaría recomendar para esta ocasión, ya que estamos hablando un poco de las nuevas vertientes del black metal, es una banda que precisamente recomendó un amigo músico de Venezuela. Esta banda se llama Celst, es del sello de Verbur Morti Productions, es un sello que está especializado últimamente en estas bandas de la nueva onda black metal, casi todas van como por la misma vertiente ideológica, entonces es una productora que me interesa bastante y por eso de ahí he conocido varias bandas. Celst. De Venezuela también, y bueno, ellos comenzaron más o menos en el 2010 con un demo que se llama Veritas Filia Temporis. Sin embargo, la canción que yo escogí para hoy es de la última producción que se llama Relatos de Angustia, una producción que ha llamado muchísimo la atención a nivel internacional, no solamente aquí en Latinoamérica, porque la propuesta en composición es bastante completa y me parece que los riffs también pueden ser rápidos, pueden ser lentos, y ha llamado bastante la atención en el género black metal en el mundo. La que yo escogí se llama The Depths of Selfishness, las profundidades del egoísmo. Entonces, este es uno de los conceptos que tiene Selfs, que es muy nihilista, también muy centrada en el individuo, así más que todo son la mayoría de las letras. Y por ejemplo, esta canción que yo propongo dice: allí camina el que anhela la penumbra para sí mismo, como un árbol que forja sus raíces, escarbando en las profundidades de la desesperación, como lo oscuro del ser humano que puede encontrarse en la desesperación y también en el egoísmo. Entonces, es bastante interesante. Eso se encuentra básicamente en el concepto de Selfs, por eso se los recomiendo hoy. El arte de este álbum, por ejemplo, también abarca un poco este concepto que les comento. Es una persona como comiéndose a sí misma, es una escultura, y se está comiendo como el brazo y al mismo tiempo como abrazándose. Está súper, supremamente enfocado en sí mismo.
Entonces, metido en sí mismo, sí.
Sí, entonces ese es el concepto en general, más que la anti-religión y todo esto que algunos tienen pensado se enfoca, pero en este caso no.
Eso va a ser un tema bastante recurrente, ¿no? En las nuevas corrientes del black metal, que se ha venido corriendo más hacia lo humanista. Todavía tienen algo de ocultismo, pero es más hacia desde el lado humano, desde el lado de explorarse uno mismo y encontrarse qué tipo de oscuridad tiene uno por allá adentro, ¿no? Nada, esta banda cuando me la pasó Karen, yo no la conocía y yo juré que era de Polonia o algún lado por allá. Y cuando me dice, no, de la banda venezolana, y yo, ¿cuál banda venezolana? La que te pasé. Y yo, fue madre, son de Venezuela, no parecen.
Sí, ahorita están radicados en Chile y pues parece que musicalmente les ha ido bien desde Chile. Entonces, se han proyectado bastante bien.
Súper, súper.
Es como si desde Venezuela, también por la experiencia de compartir con un músico de allá, como que ciertas bandas de allá traen esa corriente muy fuerte, de ese black metal polaco, checo, o sea, como de esa zona. O sea, tienen una influencia muy, muy marcada, pero a mí me parece algo interesante, y es, si bien uno puede rastrearle la influencia, no necesariamente es como la copia, el calco del estilo, sino que en realidad, por ejemplo, en las bandas venezolanas que he tenido la oportunidad de escuchar, he percibido mucho eso. O sea, hay una identidad muy, muy fuerte frente a esa corriente o ese estilo musical en el cual se están moviendo muchas bandas. Eso me ha llamado la atención bastante. Entonces, digamos que es que empezamos el episodio así como arrebatado, ¿cierto? Sin embargo, para la gente que nos escucha pero que no es tan fanática o no es tan adepta del black metal, entonces su merced mencionaba algo al inicio, que es, bueno, vamos a hablar de las nuevas corrientes del black metal, pero aquí yo creo que sería interesante por lo menos dar como una idea de qué sería como esa antigua línea del black metal y por qué hablamos hoy día de nuevas corrientes del black metal. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el black metal fue un género que se estancó durante muchos años, ¿no? De hecho, final de los 90 se marcó como la crisis del black metal. Entonces, ¿por qué hablar hoy día de nuevas tendencias? ¿Qué los diferenciaría?
Sin contar la historia del black metal, yo represento al público hoy, a mis queridos oyentes, ¿no? Yo soy uno de ellos, por si acaso.
Vale, sin contar la historia del black metal, lo que pasa es que el black metal, como ya dijo Cami, es un género que tiende a estancarse mucho porque pues vive en el underground y tiene una fanaticada que es muy, muy cultista y muy romántica, por así decirlo. Entonces romantiza mucho sus bandas y sus sonidos, y cuando algo se sale de eso, tienden a no aceptarlo. Pero cada cierto tiempo, el black metal como que se trata de salirse de eso y crea nuevas olas, que a los viejos no les gusta, a algunos sí, pero pues sigue evolucionando, y eso ha pasado mucho tiempo. A principios de los 2000 era con el Symphonic, que fue la explosión, y ahí hubo otra vez con el black metal, hubo un resurgimiento. A algunos no les gustó, otros lo amaron, como Cami. Y ahorita se está viviendo otra vez eso, que es un resurgimiento. No voy a decir que quieren volver a lo crudo, pero sí, digamos, hay una evolución dentro de este sonido crudo del black metal y también de temáticas. Como ya te dije, uno de los cambios principales es moverse de la ideología del satanismo, pues, y traerlo a un ambiente mucho más humanista, sin dejar de lado el ocultismo, ¿no? Musicalmente, es difícil explicarlo, pero vamos a verlo con los ejemplos que tenemos acá y vamos explicando.
También han mencionado que, por ejemplo, con las bandas polacas ha habido un cambio como en los riffs, en los, en el, ¿cómo decir?, como en la tensión de los riffs o en, como en el ritmo también que hay, ha habido un cambio. Desde Moa, por ejemplo, desde esa banda sí se ha notado como una rapidez más en los riffs, me parece, eso es lo que son los comentarios que dicen en la mayoría, pero sí me parece que es a partir de esas bandas polacas que se vivió como esa nueva, ese resurgimiento pues en el black metal.
O sea, que son las nuevas, las pioneras del nuevo sonido, de las nuevas corrientes del black metal.
Sí.
Sí, está Polonia y también Francia es muy fuerte en ese nuevo sonido también.
Más que Francia.
Pero Francia yo diría que está un poco más en el post-black y en el atmospheric black de la nueva tendencia.
Porque es particular pensar, por ejemplo, cómo el black metal duró cerrado, digamos que casi una década duró cerrado a abrir sus puertas, a explorar nuevos sonidos. Muy pocas bandas realmente, o muy, más bien muy pocas líneas se abrieron durante los 90, así pareciera que fueran muchas, pero en realidad son muy pocas. Y como después de esa crisis explotan también un montón de géneros. Yo recuerdo que cuando hablábamos algo en el Cosmic Metal Edition de A lo Bestia, hablábamos, a Karen nos acompañó también en ese episodio, casualmente.
Sí, ese fue el último episodio que grabamos en estudio.
En estudio, sí. Y allí veíamos también cómo hay otras líneas que si bien sonoramente están dentro del black metal, ratifican un poco lo que dice Sebas, ¿no? Y es, empiezan a moverse ideológicamente en otros escenarios, que para el black metal fue difícil por mucho tiempo, ¿no? O sea, de alguna manera se encasilló en que tenía que ser oscuro en términos temáticos, satánico, no se podía hablar de cosas que no estuviesen allí marcadas. O sea, en realidad yo creo que con los dedos de la mano podría contar las bandas que trataron de jugársela a hacer algo distinto dentro por lo menos de la línea ideológica, ¿no? Sin hablar de la musical, que ya es, hay aquí varios elementos sobre la mesa. Pero bueno, gracias señor, muy amable por su respuesta. Y a la doña también, gracias.
Sigamos, porque acá, como ya dije, vamos a estar arriando metaleros. Porque es un episodio flash, entonces voy a estar de intenso. Pero vamos a seguir, nos movemos entonces de una banda que es de Venezuela, vamos a nuestro territorio que es Colombia, con una de las bandas que Cami nos va a presentar. Entonces, Cami, por favor, haga los honores.
Bueno, yo, entre los filtros y todo el asunto, bueno, yo propuse colombiana sin necesidad del filtro, porque ya aquí todos saben que trato siempre de mostrar algo de la producción, de la que últimamente copiosa y muy buena producción nacional que hay dentro del ámbito del metal. Obviamente los géneros que a mí me gustan. Entonces hoy me fui por un trabajo del 2016 de la banda Nosferatu, aquí de Bogotá. Su álbum se llama Over the Veil. Una banda pues clásica, lo que pasa es que aquí hay bandas viejas que duran por ahí como sus, tienen sus hiatos y entre una producción y otra hay bastante tiempo. Este álbum, particularmente de Nosferatu, es una renovación de lo que es su trabajo sonoro. Digamos que tienen un EP del 2006, si no me falla, 2007, mentiras. Tienen unas canciones nuevas donde vienen mostrando como esa nueva línea sonora, la nueva también línea ideológica de la banda, y todo pues aterriza finalmente en ese trabajo del 2014 que es como su producción. Este álbum pues está marcado por un sonido muy rápido, es un ataque contundente todo el disco, canciones muy rápidas pero muy bien elaboradas, muy, yo me atrevería a decir como un black metal, muy técnico para hacer black metal sin demeritar, sin que suene ofensivo antes de que por aquí me salte por acá cierto joven, sino que en realidad es una propuesta muy, muy, muy bien elaborada dentro del black metal. La formación de este disco, básicamente solo se conserva de su línea original, Germán Arias, que es su guitarrista. Por allí se encuentran algunos músicos reconocidos de la escena, como por ejemplo Esteban Sousa en la batería, está David Ibarra en los teclados, Camilo Burgos en el bajo, Carlos Castrillón en las guitarras y Edvard Barragán en las voces. Por lo menos estas la formación que graba este disco Under the Veil. En términos...
Saludo al Davito y al Chumbas.
Aquí tenemos ahí...
Bueno, pero sabía
al paisano.
¿Cómo no vas a ver que son paisanos? Pues, si esa gente allá casi todos se conocen. Yo, es raro, yo creo que solo dos pastusos, una amiga muy cercana que tengo de allá, creo que no conoce a Manuel y Manuel tampoco la conoce allá. Son los únicos dos pastusos que no me conocen, de resto, todos son amiguísimos. Chuchingas ellos. Entonces, esta banda ha tenido en términos ideológicos un cambio fuerte. Su primer demo, que se llamó Una Sinfonía del Horror, El Temblor del Cielo. Esto es una reedición en CD hace unos pocos años. Para esta época, la banda pues estaba centrada en el asunto del vampirismo, muy pegados a Drácula de Bram Stoker. Entonces, en ese disco es bien interesante, si bien sonoramente tiene todas las deficiencias que podría tener una banda nacional hacia 1995. La propuesta es bien interesante porque hay narración, o sea, no es solo la música rápida, sino que hay una serie de historias, de intros, y van contando un montón de cosas bien interesantes. Ya para el álbum que propongo el día de hoy, hay un cambio radical frente a la parte ideológica. Comparte un poquito con la presentación que hace ahorita Karen, y es la filosofía que está inmersa en este disco es esencialmente nihilismo y odio. Eso sí, esta canción, por ejemplo, We Are War, es odio de entidad. O sea, yo digo que también es un tema recurrente en las bandas de black metal hablar del odio, ¿cierto? Creo que es lo opuesto a ciertos géneros musicales que solo hablan de amor. Entonces creo que explorar ese sentimiento y esa sensación, ¿cierto? Esa emoción, como lo veíamos en nuestro episodio de emociones, pues resulta también necesaria para la comprensión de lo que es el ser humano. Entonces, yo me fui por esta canción, We Are War, es quizás mi favorita de este álbum, para que escuchen muy buen black metal nacional, que creo que hay varias propuestas aquí en la lista, entonces cosa que me satisface. Entonces, esa sería mi primera propuesta para la lista de reproducción del día de hoy. Nosferatu.
A mí me encanta Nosferatu y como lo decís, es una banda que pasó, digamos, por todas las, no diré tendencias del black metal de la época, pero sí digamos que sufrió de que, como lleva tanto tiempo de creada, ha ido adaptando su sonido y se demoró mucho y pasó por muchas etapas hasta tener el sonido que tienen hoy en día, ¿no? Pero bueno, por fin, a mí, digamos, esta última etapa de Nosferatu es la que más me gusta. Me gusta hacer black metal más agresivo.
Yo los vi el año pasado en un evento, creo que incluso hay varios cambios en la formación, si no estoy mal, pero por lo menos mostraron un par de canciones nuevas y te prometo, o sea...
Estaba Germán Arias en la guitarra y Sousa en la batería todavía, ¿sí?
Sí.
¿Quién es el otro guitarrista? ¿Dixon todavía es?
Dixon.
Sí, Dixon Sanabria, el parcero mío, saludos al viejo Dixie.
Sí. Entonces, me gustó harto, o sea... Con ganas de escuchar más de eso, pero vamos a esperar. Lo que Smarcia mencionaba de pronto de forma interna, ¿no? Las bandas de black metal, digamos que en términos general se toman bastante tiempo entre un disco y otro, ¿no? No son bandas que tengan una producción copiosa en un lapso corto, sino que más bien tienden a darle muchas largas entre un disco y otro, 3, 4 años, a veces hasta más, ¿no? En el ámbito nacional, más.
Para sacar el primer trabajo también se demoran, porque yo creo que las bandas de black metal se toman mucho tiempo en definir cómo quieren sonar y a qué le quieren apuntar. Y mientras piensan eso, las cosas van cambiando siempre, entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a Nosferatu.
¿De qué año es su primer álbum?
De 1995.
Ok.
El primer demo, ¿qué es este? Este que les mostré, o sea, en esa época era demo casecito. Esto fue una reedición de hace un par de años por una disquera aquí nacional, que me parece que hizo un ejercicio interesante de rescatar diferentes producciones de la época, que pues por la cuestión de la calidad y las condiciones pues para producir un disco, muchos quedaron por allí relegados. Entonces ha sido un ejercicio un tanto nostálgico, pero pues interesante poder también conocer toda esta historia por allí que está involucrada en diferentes bandas, y Nosferatu pues es una de ellas. De hecho, Nosferatu fue una de las primeras bandas de metal pues de Bogotá que participaron en la primera edición de Rock al Parque, para colocar allí como un texto, o sea, sí, para la época era una banda importante.
Continuamos con la siguiente banda, estamos acá todavía en nuestro país, Colombia. La banda que yo quiero proponer es de las tierras del Manu, de Pasto Querido. Y la banda se llama Dantalian. Es una banda que está activa desde el año 2000. La canción que les estoy presentando se llama Colombian Black Metal Attack. pareció un título chévere para una canción porque representa muy bien todos los temas y toda la temática que se vive acá en Colombia y cómo eso afecta a la música directamente, ¿no? Dantalian es una banda, pues como ya dije, que es de Pasto. El nombre representa a un duque del infierno de Lars Goetia y él es el símbolo de sabiduría. También es un demonio que maneja muchas artes y tiene mil rostros. Esta banda siempre ha tenido una temática ocultista y últimamente ha venido haciendo una introspección, metiéndole cosas pues, de ocultismo prehispánico, ya que pues, ellos están muy cerca a los taitas del Putumayo, han explorado estas cosmovisiones para infundir la música que ellos manejan con un concepto más propio y consecuente con la cultura prehispánica. Ellos también manejan una temática anticristiana, pero ellos dicen que no desde el punto de vista de Satan y todo esto, sino que lo utilizan esta temática anticristiana como una herramienta para la disolución del ego y lograr un autoconocimiento, tocando también así temas de la realidad colombiana, pero desde esta perspectiva mucho más espiritual. Esta canción que les muestro hoy, Colombian Black Metal Attack, la escribió el señor, pues la letra la escribió el señor Namtaru, que es el vocalista de esta banda. Y él me cuenta que fue escrita durante una toma de Yahé que él hizo en las faldas del volcán Galeras. Entonces él empezó a ver muchas cosas ahí y él llevaba como una libretica y iba anotando las cosas que iba viendo y así iba haciendo algunas analogías de lo que veía con lo que se vive del conflicto de Colombia. Entonces vemos que pues la música y las letras de ellos pues va muy arraigado con todo este concepto de un poco chamánico, pues se podría decir también oculto, de nuestra cultura prehispánica. Esta es una banda que se va a mostrar mucho últimamente porque han estado sacando varias cosas. Ya el año pasado sacaron este EP que les tengo acá, que es de donde estoy tomando la canción que les vamos a dejar. Aunque la versión que les va a quedar en la playlist va a ser del próximo disco que ellos van a sacar, que me comentaron que estarían sacando en diciembre y si no en enero. Pero ya está, ya lo mandaron a prensar, mejor dicho. Y además de eso, están trabajando en un split con una banda de Finlandia, en donde la temática va a ser la sabiduría de la serpiente latinoamericana, por requisito de los mismos finlandeses, que ellos les dijeron, hagamos el split, pero tenemos que manejar esta temática de allá. Entonces, pues bacano, ahí les dejo a Dantalian, que está dando mucho de qué hablar.
No, y no es la única de Pasto, me parece que en Pasto hay muchas que están dando de qué hablar, pues por ejemplo Lucifera también, que logró pues engancharse con un sello alemán, y cuál otra parte de Antalya. Bueno, hay muchísimas.
Manu, ¿qué nos dice de su tierrita y el black metal?
Que lo que hay en Pasto son bandas de black, weón. O sea, eso siempre ha sido desde que yo estaba en el colegio, me acuerdo. Es muy marcada la presencia de los, o sea, en ese tiempo los blaqueros, pues, de la vieja escuela. Pero siempre el black metal ha estado muy presente en la ciudad, güey. O sea, si bien es una ciudad llena de artistas, músicos y mucho metal, dentro de ese metal hay mucho black metal. Dantalian es una de las más conocidas hoy en día, entonces está chévere. Yo no la conocía porque, pues, o sea, ustedes saben que, y todos los que nos escuchan, y si no lo saben se los digo, el black metal y yo no hemos tenido una buena relación a lo largo de la historia de mi vida. Entonces incluso las bandas de... Yo sabía que existía Dantalian pues porque sé una que otra banda que existe en Pasto, pero nunca los había escuchado, ¿sí? Y menos la temática de la que habla Sebas. Este video me llama la atención desde el inicio, ¿sí? Porque está bloqueado, por ejemplo, por YouTube. Sale un mensaje y dice, ojo, que este video tiene contenido, no sé, pesado, por decirlo así. Y ustedes le dan clic en OK, acepto, y se les pasa la siguiente canción. Entonces, para los que estén en YouTube, tienen que intentar verlo como unas 3 veces para que YouTube les deje verlo, ¿listo? Pillen lo que vale la pena. Pero me gustan esos sonidos también que tienen como... Hay un sonido que es como una, no sé, como una gaita folk en medio de la canción.
Sí, sí, pero es como una guitarra acústica con otros efectos que le metieron.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero suena como así. Raro, o sea, raro, bacano, pero raro. Eso es algo que voy a decir. Bueno, al final en las conclusiones voy a hablar mucho. Hay algunas de las canciones que ya están en la playlist que ya las he escuchado, pero cómo es mi nueva perspectiva frente al black metal moderno, ¿no? O sea, no mi perspectiva hoy en día de frente a todo el black, sino al black moderno.
Pille que hay esta nueva corriente de black metal de allá de Pasto y también hay en Medellín y acá también han empezado a tomar nuestro propio lenguaje, el español, como su lenguaje principal para las letras. No porque no puedan cantar en inglés, porque pues ya han tenido trabajos en inglés, sino porque quieren como quedar a conocer y a transmitir todo ese mensaje que tienen que decir a través de nuestro propio idioma. Y eso me parece pues bacano, que se esté haciendo viral el hacer canciones en español. Me parece bacano.
Muy bacano. Rescatando el idioma, sí. Chimba.
Listo, entonces pasemos a... Ya salimos de acá de Colombia y nos vamos para arriba, para el norte. Vamos a dar un salto a Estados Unidos con el viejo Cami, que nos va a presentar otra banda de él.
Bueno.
¿Te verá?
¿Sí te gustó? Tú que eres aquí, gusto excelso y exigente del black metal, porque nos baneó por allá en redes sociales las canciones de miedo, nos aporrió allá.
No, cara, sangre, valen huevo,
que yo eso no da miedo, todos son unos maricas.
Caracán no da miedo, yo no dije nada más. Hay otras que dan más miedo, yo solamente dije que Caracán no me da miedo, pero ya.
Pero a un vecino
tienes
se le
que pensar miedo en los niños. O sea, los niños son los, la idea de asustarlos.
Eso sonó como la muñequita de los Simpsons. ¿Puede alguien pensar en los niños?
Así lo escribí, tal cual, así le respondí.
Bien, yo una de mis hallazgos de principio de año fue que encontré esta banda en un correo que me llega semanalmente con bandas nuevas y trabajos recientes. Entonces, cuando tengo el tiempo, me siento a esculcarlo, a revisarlo con calma. Yo soy uno de esos anticuados que descargan la música en MP3 y la organizo y la escucho, y aquí tengo el disco lleno de música. Entonces, encontré esta banda. La banda se llama Borsen. La canción que propongo para la lista de reproducción se llama A Blade in the Dark, que pertenece a el que hasta ahora es su único álbum de larga duración. Se llama Curse to Witness Life, del 2019. Salió en junio del año pasado. Digamos que este proyecto más bien inicialmente arranca como el trabajo de un solo músico, esencialmente el señor Rick Combs, o Contes, Rick Combs, digo yo, quien hace todos los instrumentos, bueno, quien interpreta más bien todos los instrumentos en la banda, las voces, compone, escribe las letras, todo lo hace él. Solo desde finales del año pasado, pues digamos que este disco tuvo muy buena acogida en la crítica en general y en la banda es de Carolina del Norte, todas estas. Entonces la banda tuvo muy buena recepción en la zona, empezó a hacer ya como a girar en los estados cercanos, tuvo unas presentaciones en Países Bajos, donde también tuvo una muy buena recepción, pues tanto así que ellos sacaron este año, de hecho salió este año, salió una primera edición del disco en formato vinilo, que lo sacan entre dos sellos, uno se llama The Hell Command, que es el sello en Estados Unidos, quien siempre ha prensado la música de Borsen, y un sello europeo que se llama Wolves of Hades. En sociedad sacaron. La publicación de los formatos de esta banda han sido muy particulares, porque la banda inicialmente lanzó el disco en redes sociales, en plataformas digitales. Un par de meses después salió en formato cassette, salieron unos pocos formatos en CD, duró, de hecho, por fuera de circulación, se agotó casi que la mayor parte de existencias de discos, sacaron luego un EP y este año hicieron una reedición en vinilos, ya de hecho va por la segunda reedición en vinilos de este álbum que, pues, en lo personal me parece una de las mejores bandas de black metal en la actualidad, pues por lo menos en esa nueva corriente, más bien. Borsen es una banda un tanto atípica dentro del mismo género porque, por lo menos en términos ideológicos, este álbum está hablando esencialmente de experiencias personales del señor Combs, quien en este álbum esencialmente por ahí lo que se consigue allí, no hay mucha información tampoco de la banda en la red, sobre todo varias canciones están enmarcadas, es en la muerte de su hermano, quien tuvo por ahí un accidente como tanto trágico, bastante trágico. Y varias de las canciones se centran en esta experiencia de la pérdida del hermano. Dice por ahí que otras canciones versan es más como en el distanciamiento con un cierto grupo de personas que no son benéficas, hoy diría las personas tóxicas, ¿cierto? Entonces sacando personas tóxicas de la vida, pero pues que de alguna u otra manera son importantes para la vida de cada quien. Entonces las letras de este álbum son particulares por eso, porque no es el tipo de letra oscura, el tipo de letra que tiene allí su componente esotérico así fuerte, no, es más bien una letra muy, de alguna manera muy alegórica, está jugando con ciertas metáforas y va expresando allí como sus cosas, el señor Cones, es bien, bien interesante. Esta canción, por ejemplo, la que propongo aquí para la lista de reproducción, tiene algo bien particular. Yo estoy por ahí echándole la lectura y pues, tratando de enlazar la poca información que hay. Y es más esa parte como del hermano, porque tú encontré que murió en un accidente de tránsito, si no estoy mal. Entonces esta idea de la cuchilla en la oscuridad, ¿sí? Entonces tiene que ver como con eso, con la pérdida del hermano, el accidente. Y hay un al final de esta letra, al final de esta canción, hay un verso muy particular que llama la atención, ¿no? Porque toda la canción va siendo, pareciese como una especie de oda a la misantropía, pero pues realmente termina siendo, es como un clamor, bien interesante el último verso, los últimos dos versos, ¿cierto? Dicen, cuando te perdimos, perdimos nuestro camino y te vimos partirte. Entonces es muy, muy, o sea, es como la reflexión allí de su dolor, de su desesperanza de alguna manera, que es un tema que sí está bien presente en la banda. Uno podría decir que el tema de la desesperanza encajaría fácilmente dentro del black metal, pero sí tiene su componente particular. Las letras son, por lo menos en lo que yo conozco, no es fácil encontrar letras de black metal que sean tan íntimas de los músicos. Suelen ser siempre de temas externos, temas ajenos. En cambio, las letras de este disco son particularmente muy íntimas. Creo que eso también, honestamente, si bien no había hecho esta tarea juiciosa de leer entre las letras, la banda siempre me cautivó porque tiene esa atmósfera como de melancolía, de tristeza, de depresión allí, en las diferentes canciones. Y pues claro, al leer las letras uno hace otro nexo allí, otro clic particular con la banda y eso. Son canciones, yo diría que las letras son muy canciones de rock, las letras son muy canciones de rock en términos de lo que dicen, pero pues con esta pesadez, así que suena bien interesante. Entonces esa es mi recomendación.
Contrario a lo que uno escucha, porque al escuchar esta banda es, a veces uno escucha pues la rapidez de la batería, también con una rapidez de los riffs, a veces uno lo escucha y lo percibe como parte del black metal en ese caso, pero pues cuando tú dices que es una letra muy íntimo, pues obviamente uno no pensaría que fuera a hablar metal en ese caso.
Yo pensaba en las letras, en algunas partes, obviamente hay cosas, imágenes mucho más fuertes en las alegorías, pero pensaba mucho en las letras de Alice in Chains, a mí que me encanta tanto Alice in Chains, y de pronto a Manuel que le gusta también Sarina, veía mucho esa relación, o sea, letras muy, o sea, me parece que es complejo encontrar una letra íntima y que le pegue a uno. Porque puede que la letra sea íntima, pero pues uno no se identifica. En cambio, estas letras de este álbum tienen esa particularidad. No suelen ser extensas, pero sí son las cositas que dicen son muy sentidas. Y los juegos, los cambios que hay entre la letra, ¿no? Porque pareciese que está hablando esas cosas ajenas, pero termina hablando desde sí mismo. Entonces es bien chévere, bien chévere. Buena recomendación para que disfruten. Yo diría, por ejemplo, una persona que no es experta en el black metal, que no conoce mucho del ambiente, yo creo que esta podría ser una buena banda para entrar al género.
Esta banda está muy bacana y también tiene muchos de los elementos que vamos a anotar el día de hoy en el episodio sobre el black metal, el nuevo black metal, pues no nuevo black metal, sino las nuevas corrientes. Ellos no son del todo post-black, porque no caben eso, pero sí empieza a explorar un poquito con las atmósferas. Entonces tienen algunos efectos como reverb que hacen que suene todo más espaciado, que todo suene un poquito más empastado. Tienen algunas características de black metal crudo, pero ellos no son black metal crudo, como es. Y digamos, la estructura de los riffs son sencillas, pero no aburren para nada, nunca aburren. Y eso es lo que ellos exploran con muchas sonoridades y con otras escalas y algunos otros modos que se salen del black metal tradicional. A veces incluso suena un poco no alegre, sino como más épico o más eufórico, sin dejar de sonar oscurito.
Hay un riff que está en el 1.50 de esa canción, es que yo lo estaba escuchando y me lo identifiqué ahí, que es un poquito más, o sea, no sé, rítmico, por decirlo
así. Sí, más upbeat. Más subidón.
Sí, ya bacana.
A mí me parece que eso también pasa mucho con el black metal actual y están saliendo muchas de esas bandas de multiinstrumentalistas, sobre todo en Islandia, pero son bandas excelentes. No sé cómo le hacen, pero suenan genial. Hay una, por ejemplo, que está manejando esta productora colombiana, Godhorn Productions. Esa banda se llama HRAE. De un solo integrante, pero suena genial. También por esa parte va el black metal ahorita. Hay otra también, hay muchas en Francia también, de un solo de un multiinstrumentalista.
Hay bandas que funcionan bien en vivo con esos formatos reducidos, formatos minimalistas, si se quiere decir así, pero hay bandas que no suenan, o sea, obviamente se les nota el trabajo de estudio. Yo, de esas bandas así, yo creo que solo le salvo la patria a Inquisition. A propósito, es una banda que en vivo, para hacer dos sujetos, suena una tromba esa vaina, suena llenísimo.
Así es, Camilo. Y bueno, con esto nos vamos a meter un salto y nos vamos a ir a la ciudad de Madrid, en España. Entonces, Karen, haz los honores. ¡Uy, fue madre!
Con todo y vinilo.
Le llegó competencia a Camilo.
No, pues es que este vinilo es genial porque pues el diseño, si se dan cuenta, es como una ciudad en oscuridad y al fondo se ve como el smoke, pues es como si fuera una ciudad y aquí abajo y la copia arriba, o sea, es súper genial. Y en la parte de atrás tiene pues el logo de la banda, se llaman Aversio Humanitatis. Yo los conocí precisamente también por aquel sello que les comentaba, el sello de Verbum Mortis, del que hace parte también mi primera propuesta de hoy. De hecho, el guitarrista de esta banda, de Aversio, es el productor de Selfsta. No me había dado cuenta, pero es el productor, están muy relacionadas las dos bandas, e incluso en el sonido también son bastante similares. Y también, a ver si también surgió en el 2010 como Selfsta. Y lo chistoso es que tampoco se dan a conocer o sea, no se muestran en sí la cara, nunca yo no, pues no los he visto. Aunque, bueno, al baterista de esta banda, a ver si sí lo he visto, porque él ha grabado unos, ¿cómo se llama? Un drum playthrough. Él sí ha hecho eso, pues muy normal. Y no sabía que era bogotano. Me desayuné hace poquito por esa página de Batters Colombia y no sabía que el baterista de esta banda era bogotano. Las letras también son bastante similares a las de Selfsta, puedo decirlo, están muy centradas en el ser humano, pues, y en la muerte. La canción que yo escogí pues hace parte de este álbum que les mostraba yo acá, se llama Behold the Silent Dwellers, y la propuesta, perdón, o sea, voy a mirarla acá porque la encuentras acá. Se llama The Sculptor of Thoughts, como el escultor de los pensamientos. Y yo creo que habla un poco de la frustración, del dolor que puede tener una persona en la cabeza y cómo uno es que se va, cómo es que uno puede dejarse dominar por los pensamientos del dolor y de la frustración. Más que todo eso, o de la locura incluso, cómo puede afectarlo a uno mismo el propio pensamiento. Así es en general ese concepto de Aversio. A comparación de Selfsta, por ejemplo, este sí tiene tres integrantes activos, o sea, el guitarrista, que se hace llamar S, simplemente, el vocalista, que se hace llamar A, y el baterista J. Y en cambio Selfsta sí solamente tiene un solo compositor y músico, que se hace llamar N. Y así ellos hacen. Yo creo que eso también es algo muy, muy representativo en esas bandas de Black. Recientemente, como discutíamos con Sebastián al principio, les gusta taparse, siempre hay una capota, o no se muestran la cara, o no sabemos cómo se llaman, o como vemos con las bandas acá de Black Metal, las de Medellín, por ejemplo, con GOC y Jet Zerot. Nadie sabe quiénes son, pero uno que los conoce cerca sí, pero el resto de las personas no saben quiénes son. Eso es muy común. Recomiendo mucho Aversio, y esta canción pues es una de las que va más rápido en términos de el tempo de la batería, va un poquito más rápido que el resto de las canciones. Las otras dos van un poquito más lento y se concentran un poco más en los riffs de la guitarra, pero en general es muy bueno este álbum, entonces lo recomiendo.
Acá musicalmente en esta banda vemos una cosa que también es muy particular de algunas bandas de black metal moderno, y es el uso de disonancias, el uso de muchas disonancias, como no por meterlas, sino bien metidas para generar tensiones y generar atmósferas. es algo que a mí me gusta mucho, digamos, en esta música, porque el black metal siempre había sido de meter algunas, pues, en términos musicales, algunas quintas o power chords y moverse así. Entonces era muy, muy como de mover bloquecitos de power chords. Y estas nuevas bandas, se me hace que el black metal ha estado evolucionando mucho y ya le mete estas disonancias, le mete otro tipo de armonías, explora con otros acordes más complejos. Y me parece muy chévere. Lo que decías tú de que no se muestran, sí es algo muy común entre las bandas de black metal. Yo creo que es más como de ideología, como de tratar de demostrar que no es tan importante las personas, sino la música, y dejar que la música hable, no tanto ellos. Entonces también me parece un concepto bacano, chévere, pero lo que pasa es que ya todo el mundo lo está haciendo.
Eso digo, el problema es que termina volviéndose tendencia.
Un cliché, sí.
Cliché, sí.
El guitarrista de esta banda, de Aversiol, decía que el concepto en general de este álbum, por ejemplo, está centrado en la existencia, en la decadencia, el sufrimiento o el vacío que tenemos nosotros, en general, los individuos. Entonces, me parece que ese concepto también se volvió muy general en las bandas de black metal recientes.
Sí, como que todo está tirando a la introspección y a...
Pero hay muchas que son esa introspección satánica.
Sí, también.
Sí, sí, también.
Por la Biblia.
O sea, Satán vive en mí. ¡Ah!
Es un renacimiento como le pasó a la historia, pero pasan de, en vez de pasar del cristianismo al humanismo, pasan del satanismo al humanismo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. La foto de la carátula, se me cuando la vi de primerazo, parecía una foto de Bogotá.
Sí, yo también pensé en Bogotá por el smog y todo eso, sí. Por todo lo oscuro que se...
Al fondo hay un edificio parecido al Bacatá, incluso, o sea...
No, ¿qué?
La edición digital da para todo.
Mentira.
El Colpatria, digamos.
Bueno, chicos, vamos a pasar entonces al país vecino, a Francia, que, pues, para mí es uno de los grandes exponentes del black metal moderno. Sí, sí. Y le ha aportado muchísimas bandas y muchísima riqueza musical al género. Entonces, Don Manu, háganos los honores.
Una banda, una chimba que se llama Notre Dame, güey. Nueva. No, mentira. La banda que les presento, que va a quedar en la lista de reproducción, que yo les recomiendo, se llama The Great Old Ones. Una banda de Francia. Ellos son originarios de Bordeaux y se crearon en el 2009. Yo pensé que no iba a pasar, o sea, esa es la primera, fue mi primera recomendación para Sebas. Se la envié casi que el mismo día que salieron los filtros, o al otro día. Yo dije, bueno, episodio de Black, listo. A mí me gusta el post-Black, ¿sí? El atmosférico, eso ya lo he dicho, he presentado algunas bandas aquí. El Cosmic Black Metal, que lo vimos en el episodio de Cosmos. Y esta es una banda que yo conocí por... Yo tengo siempre en el flow de Deezer y me bota ciertas cosas y salió. Y esta es una banda que tiene cositas de post-black. Y yo dije, bueno, mandémosela, porque Sebas dijo, no quiero nada de Black and Dead. O sea, nada, Black. Entonces yo, enviemos esta. Y pasó y me dijo, de una, aceptada. Además está muy bacana. Y yo, chimba. Y sí, The Great Old Ones es una banda muy bacana. La canción que yo les propongo se llama The Omniscient, que hace parte del álbum Cosmicism de 2019, del año pasado. Esta es una banda que obviamente la vengo escuchando desde el año pasado. La conocí porque Deezer me la botó. En sus letras habla de todo el universo de Lovecraft. O sea, es prácticamente un Lovecraftian black metal. Cosmicism es un término acuñado en su literatura por Lovecraft. Y la idea detrás de Cosmicism es que es como un cosmicismo, en una traducción más o menos. Es que los humanos, son criaturas sin dioses. Okay, que son totalmente insignificantes en el gran esquema del universo cósmico. Okay, eso es lo que quiere decir, más o menos lo que quiere traducir Cosmicism, que es el nombre del álbum del cual está tomada la canción. Ellos tienen en su página, pues en su descripción, tienen una frase de Lovecraft que dice: no está muerto el que puede mentir eternamente, y con eones extraños hasta la muerte puede morir. ¿No? Es una frase de Lovecraft. Entonces, ¿por qué hablan de Lovecraft? Porque cuando se reunieron, sí, Benjamin Guéry, que es como el líder de la banda, el guitarrista y el vocalista, al inicio se estaba reuniendo y los temas de Lovecraft, como que en la reunión, cuando empezaron a ver sobre qué escribían, fue como que salió natural. O sea, como que se acomodaba con la música que quería hacer, con el ambiente. O sea, creó un ambiente que se acomodó, ¿sí? La letra, la música y demás. Acabamos, pues sus integrantes son obviamente Benjamin Gris, que es vocalista y guitarrista, y los otros, los actuales, ¿no? Bueno, perdón por mi francés, ¿no? Pero ahí voy. Aureline Edouard, Alexandre Gart Rouleau, Benoit Clot y Leo Isnard. Trivia. Sí, entonces son sí, las guitarras, bajo, batería, ¿ok? Con mucha atmósfera, que también me gusta. ¿Por qué me gusta esta banda? Porque es, sí, muy atmosférica, tiene cositas por pedazos de un, a veces de post-black, tiene muchos cambios, no es una banda que sea todo tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, sí, es, tiene paradas, obviamente habla, ah, bueno, el nombre de la banda habla de The Great Old Ones. ¿Quiénes son los The Great Old Ones? O los aquellos viejos o antiguos grandiosos o grandes, son criaturas dentro del universo de Lovecraft, que son seres que han vivido en, como en el gran, sí, en el gran esquema del universo. Son como los primigenios, son los más grandes, los más importantes, ¿no? Y de hecho, dentro de la letra de la canción, cuando llega el coro, más o menos dice: Yog-Sothoth conoce la puerta, Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Entonces, ¿quién es Yog-Sothoth? Yog-Sothoth, dentro de la literatura de Lovecraft, es la deidad más importante, ¿sí? De los mitos del Tulu. Eso sale en el Tulu. Y encarna la omnisciencia, siendo homólogo de Azathoth, que corresponde a la omnipotencia, perdón. Entonces, Yog-Sothoth traduce más o menos, o quiere decir, como el todo en uno y uno en todo. Entonces es uno de los dioses más importantes del universo de Lovecraft. Y sí, entonces, como decía Sebas, Francia es una gran cuna de música rara, o sea, algo así como Gojira, algo así como The Great Old Ones. Entonces, tanto en el death, en el progresivo, en el black, tienen mucho que aportar porque le meten su propio sello, ¿sí? Cada canción, pues obviamente habla de una entidad de Lovecraft, por lo menos la menciona, ¿sí? Y nada, es una chimba. Ah, bueno, este disco es del 2019, es su cuarto disco. El más famoso es el primero, que es Al-Asif, del 2012. Pero una chimba de disco. Uno se sienta a escucharlo y es bacano. Yo me di a la tarea también de escuchar todo el disco, pero seguido, no lo había hecho. Había escuchado todas las canciones, pero por separado, pero para esta vez sí. Al igual que con la siguiente banda, que voy a recomendar.
Y llegó al final... ¿Contento o llegó al final hastiado? Como pasó un poquito con Thank You Scientist.
No, está bien, está bien. Está bien porque es... O sea, es otra temática, ¿sí? Las letras sí cuentan... Bueno, vamos a hacer un paralelo. Las letras sí cuentan una historia. Si bien es ficticia, pero es una historia, ¿sí? Porque es todo el universo de Lovecraft. Y obviamente el ambiente musical es más... de mi gusto. Entonces, empezando por ahí, pues es más fácil de escuchar. Pero para los que no han escuchado el episodio anterior, que es un bestia análisis sobre Thank You Scientist, también está muy interesante.
Y ese que también es un elemento recurrente en bandas de black metal moderno, el uso de que el arte de sus portadas sea como hacen uso de pinturas impresionistas. Entonces son este tipo de pinturas así, no tan definidas, más bien difusas, que dejan más que todo que el que las vea las pueda interpretar de distintas formas. Obviamente esta es más directa porque pues obviamente esta es está representando una entidad de esas, de los Great Old Ones de Lovecraft, pero el estilo es muy impresionista. El estilo de pintura.
Sí, es como un...
Y eso es algo que se ve en varias portadas de bandas de black metal que van a ver.
Sí, es como un óleo ahí de la figura y atrás está como el universo o el cosmos. Es bacano, sí. Ah, bueno, lo último, perdón. Y es de un sello, Season of Mist, que desde hace unos 3 años vengo enamorado de ese sello porque saca una música, una chimba, ¿no?
Sí, yo creo que el sueño de las bandas de black metal es que la firme Season of Mist, ¿no? Es un muy buen sello.
Sí. Pero de hecho, The Great Old Ones antes hacía parte de otro sello que se llama Les Acteurs de l'Ombre Producciones, y ahí hacen parte las bandas actuales de black metal que son como por la misma la misma corriente. Entonces, los que quieran escuchar, pues hay un montón de bandas de esa productora ahorita. Por ejemplo, Monolith, eso también tiene como ese concepto espacial, todo esto. Borne también es otra banda que tiene un montón de concepto humanista, mejor dicho, a esa productora, la que tenía antes, The Great Old Ones, es la que manda la parada ahorita.
Que siguen con ellos, ¿no? O sea, la distribución en Francia está con ese sello, perdón. Internacionalmente con Season of Mist.
Y si bien el metal siempre ha tenido un acercamiento frente a diferentes corrientes estéticas del arte, a mí me parece muy bacano que en esta nueva línea o en estas nuevas bandas, esta nueva ola de black metal, parece que eso es un concepto importante. O sea, por ejemplo, es volver como al asunto de la pintura en óleo, o volver a la fotografía no digital necesariamente, que en una época así todas las bandas de todos los géneros era fotografía digital, pero así con los super, hiper, mega exagerados retoques, ya parecía un poco barroco esa vaina cargada de tanto efecto digital. También estas bandas, lo que uno percibe en muchos discos, es más bien como el ejercicio, el arte de la fotografía como tal, el arte de la pintura, o sea, cosas de alguna manera más naturales, más orgánicas, por decirlo de alguna manera, frente a lo que es el arte visual, por lo menos en términos de carátulas. Y eso a mí, por ejemplo, me resulta también bien, bien llamativo, ¿no? Una cosa que yo aquí he exaltado varias veces y es el distanciamiento que hay, por lo menos a nivel local, ¿no? El distanciamiento que hay frente a las propuestas musicales, frente a las propuestas visuales, ¿no? Entonces, como aquí el de la banda hace todo, entonces diseña, ilustra, compone, diagrama, y yo creo que hace falta a veces también entrar en contacto con esos otros artistas, ¿no? O sea, hay mucha gente pintando aquí, gente haciendo cosas muy bacanas, entonces valdría la pena como generar esos canales, ¿cierto? Esos encuentros. Creo que enriquecería
mucho. Que lo recalcamos en el episodio de Giger, ¿no? Precisamente dijimos eso, que están en otras partes mientras se unen los artistas de distintas corrientes de arte. Aquí más bien se separan. Y otra cosa, final ahí, ya que lo menciona Cami, que me llamó la atención, obviamente la portada del disco, que ya la ha descrito Sebas y Camilo, es que la edición deluxe que salió de este disco, me enteré después cuando ya estaba agotada, venía con una caja, con un box set del CD, y al lado, o sea, traía una, como una estatua pequeña de un Tulu, abrazando el disco, tiene una estatuica bien bacana, y costaba 50 euros. Que allá, obviamente acá, pues sí, pero con esa estatua y es una chimba, y el box set deluxe, pues me parece una chimba. Bueno, entonces eso también me llamó la atención, o sea, que le metan también al arte y al merch de la banda. O sea, yo siempre he hablado aquí que las bandas hoy en día no deben ser solo música y ya, entonces todo eso que acompaña es importante para transmitir el mensaje completo, ¿no? Visual y táctil incluso.
No, y las bandas de black metal últimamente están metiéndole mucho a eso, a la presentación también lo sacan todo muy... muy con buenas presentaciones, con varias ediciones. Por ejemplo, una banda de acá que hace esas cosas y unas presentaciones bacanas es Ignis Hereticum. También siempre tiene unas presentaciones muy pulidas en todo sentido.
Pues por la productora que los maneja. En ellos mismos, a la larga. Siempre han hecho un buen trabajo en diseño y en presentación.
Sí, así es. Vamos entonces ahí al ladito. Nos vamos para Alemania con una banda que me gusta muchísimo.
Yo también adoro.
Esta banda se llama Shrine of Insanabilis.
Bandota.
Yo la conocí con el primer disco que ellos tenían. Para esta edición de hoy les estoy recomendando la canción que se llama Invisible, Infinite, Inexorable, que hace parte de su segundo disco, que se llama Vast Vortex Litanies. A mí me gusta demasiado esta banda, no sé ni cómo describírselas, pero es una de las más rápidas que yo he escuchado, pero también le meten mucha atmósfera. Entonces hay pasajes que van a toda la batería, es muy, 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 muy bacana, muy poderosa, tiene unos riffs que a pesar de que son disonantes y tienen unas métricas extrañas, tiene una cualidad especial que a uno se le quedan. O sea, son complejos, pero a uno se le quedan en la cabeza muy fácil. Este álbum lo sacaron en el año pasado, en el 2019, pero la banda es relativamente nueva. La banda salió en el 2015 y salió con su primer disco, que fue el Disciples of the Void, que pegó muy duro en la escena black metal. Y es una banda que maneja toda esta temática que hemos estado hablando. Ellos se centran más que todo en las temáticas del vacío, pero como ellos lo reconocen, es como un vacío existencial. Y también es un vacío en donde existe caos, donde no hay sentimientos, donde no, mejor dicho, donde hay de todo y de donde sale todo el conocimiento. Entonces, tocan estos temas más humanos, más también introspectivos, pero enfocados siempre al vacío y a lo que se siente uno cuando se dice me siento vacío, que es como esa desesperanza, es como que uno no siente nada, pero está existiendo, entonces la existencia se vuelve una carga para uno mismo, y a eso es lo que esta banda le canta. En el apartado de artes, también pues vuelvo y recalco, ellos también tienen parte de esta vaina impresionista. Más que todo en el primer disco tenían también estas pinturas así como medio en óleo, medio difusas. Para este disco ya tienen una presentación que a mí me recuerda como a esos dibujos de enciclopedias muy antiguos.
Sí, a mí también me recordó esa portada como a una mezcla de Da Vinci con... O sea, como una mezcla del Vitruvio. Ahí veo al Pensador. O sea... Muchos elementos.
Sí. Una banda súper, hiper, mega recomendada. Si pueden escuchar los dos discos, escúchenselo.
Pues de hecho, esa calavera me parece que tiene un vacío, ¿no? En la parte de acá y hay dos rostros ahí, no sé si...
Sí, ahí hay como algo que simboliza el vacío, ¿no? Ahí poniendo como una lágrima en una copa que la recoge también.
Eso fue lo que a mí me atrajo de primera, o sea, no solamente esa velocidad impresionante en la batería, ese arte también atrae muchísimo ese álbum.
No, y que uno se pone la canción y se pone a ver el arte y como que le encuentra sentido, ¿no? Y empieza uno a pillarle cosas, a descubrirle elementos, eso hace parte de la experiencia, ¿no? También de escucharse y descubrir bandas, el poder hacer eso. ¿Cómo les pareció a Cami y a Manu?
Chimba. Pues para los que nos están viendo, ¿no? Estamos moviendo, frunciendo la boquita y haciendo como, sí, muy buena. Y el arte, ¿no? O sea, lo que están diciendo, el arte me ha llamado la atención de todas las bandas, unas más que otras, pero de todas en general, está bien bacano y eso a mí me llama la atención. O sea, me ayuda a digerir también, a entenderlo desde otra forma la música.
Y la banda está bacana. Yo personalmente no la conocía y está sabrosa. Está ese black metal sabrosongo.
Listo. Entonces, sigamos porque yo lo que más tenía esperanza en este episodio era poner a nuestra bestia progresiva, al señor Daniel Rivadeneira, a escuchar black metal. Me soñaba mucho con eso. Él hizo el ejercicio, pero desafortunadamente por cuestiones familiares no pudo presentarse y no pudo estar acá con nosotros, pero él nos deja sus dos aportes, que son, de hecho, son bandas muy representativas de lo que es el black metal moderno, pues, que las bandas son MGLA, para los que de pronto han visto la banda, es la que se escribe MGLA, muchos le dicen MGLA, MGLA. Como un besito.
¿MGLA? Ajá. Marica, yo desde que conozco esa banda nunca he tenido claro cómo se pronuncia.
MGLA.
Y de hecho fue el último concierto justo antes de la pandemia.
Antes de la pandemia.
Me acuerdo que íbamos ahí en el concierto y estaban anunciando que ya se cerraba todo. Entonces fue uno de los últimos conciertos en el Ace. Muy bueno.
¿MGLA?
Sí, MGLA, como un besito. ¿MGLA? Entonces... Dani nos recomienda el Exercising Futility 5. Y esta es una banda polaca, además.
O sea, eso quiere decir que es la quinta canción del Exercising Futility,
ajá,
¿cierto?
Todas las canciones de ese Exercising Futility
se llaman. Todos los discos, de hecho. De esa banda son 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se llama el título del disco y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Y esta es una de las bandas que comenzó con ese concepto, ¿no? De taparse la cara y de encapuchados y de ponerle ese sonido como disonante, pero distinto. No sé, es una de las primeras bandas que empezó a hacer eso y ha sido como que tomado de referencia por las bandas de hoy en día. Entonces, chévere que el Daniel se haya puesto a escucharlo, que nos lo haya recomendado.
A ver, yo llegué a esta banda, por ejemplo, llegué fue por el proyecto alterno de ellos, porque son los mismos dos sujetos, ¿no? Que es The Creek Machine. Esa, para mí, me gusta, entre las dos, me gusta más The Creek Machine. Es cuestión de gustos.
Sí, esa es como más volada, ¿no? Es más cruda, más voladita, más pesada. También es sí. Chévere.
Pero hay también cositas raritas, o sea, hay por ahí sus ritmos que no serían tan black metal como tal. Me voy más por ese lado, pero ellos hicieron por irse por MOA. Entonces MOA, tome.
La otra banda que Dani quería recomendar es Izan. Que pues Izan no es como tal black metal, pero pues todo el mundo sabe que Izan es el papá de esta vaina. Y es el que da clases a todos estos niños black metaleros de hoy en día. Entonces, pues, se la dejé pasar. Además, que tiene mucho de progresivo y, pues, es por la onda del hombre, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, yo ahí sí reparo, ahí sí peleo. Yo digo, ok, yo no entiende de dónde viene el sujeto y qué representa Emperor para la escena del black metal mundial. Pero los proyectos solitarios del black metal, yo tengo seriamente mi reserva, sin ánimo de ser purista ni nada por el estilo, pero sí
no, reservo un poco. Por eso puse al pobre Dani a escuchar Izan como todo un día y le dije, marica, al menos páseme uno que sea blaquerito. Entonces ahí la que él dejó es A Grave Inverted, del disco After del 2010, que esa me parece el putas, tiene sus blast beats blaqueros, tiene sus cosas densas y además tiene un solo de saxofón que es la puta locura. Entonces se los recomiendo mucho. Bacano que ver al Dani hablando de este black metal, pero pues bueno, será en otra ocasión.
Así como nos sacó de la zona de comodidad con Thank You Scientist, sería chévere por lo menos escucharle la cara. Que obviamente lo he hecho muchas veces, ¿no? El black metal no es necesariamente su pasión y su debilidad, pero justamente por eso valía la pena el episodio. Pero bueno, en algún momentico volverá ese mendigo por acá.
Vale, y pues estábamos con Izan, que es de Noruega, y nos vamos allá al ladito, a Suecia, y que Manu nos la represente, por favor.
Yish, cerrando las propuestas del episodio de hoy. Este sí es el descubrimiento para el episodio, ¿no? Porque no la conocía, no tenía ni idea de la banda. Lo que sí es que no busqué en línea, así como black metal moderno 2010, sino que mi tarea de búsqueda de la segunda banda, porque no pensé en ninguna más. Entonces, para la primera, empecé a ver mi lista y dije, ah, está en black metal, le pasé, The Great Old Ones, listo, aceptada. Para la segunda, empecé en el mismo Deezer, ¿cierto? O en mi plataforma de streaming, ustedes lo pueden hacer en la que quieran. Algo similar, empecé así como un radio de eso, ¿sí? Y esta banda, que se llama Meforash, que es una banda de Suecia, como dice Sebas, me pareció, bueno, primero me pareció una chimba. Es un black metal muy, muy atmosférico también, pero me recordó mucho a banda sonora de película de terror. O sea, también me di a la tarea de escuchar todo el álbum, que por cierto, esta canción que les estoy recomendando se llama Sanguinem. Que es del álbum Shem Ha Meforash, del 2019. Me di a la tarea de escuchar todo el álbum. Y es una... O sea, es un ambiente de desesperanza, una chimba, bro. O sea, el álbum es más o menos similar a esta canción que lo están escuchando. No aburre. Sí, obviamente si les gusta, ¿no? Yo creo que Dani escuchando todo ese álbum se aburre, por ejemplo, pero la verdad no me cansé. Las canciones tienen, algunas tienen una cosa, otras tienen otra, pero en general la banda y el disco tienen muchos pasajes atmosféricos, tienen mucha representación. Obviamente ellos también son de los que se tapan, pero sus túnicas son blancas. Y tienen unas máscaras como de culturas indígenas, nativas de algunas partes, o celtas, o son como raros, tienen pancartas con símbolos. Ellos toman, sus letras hablan de ocultismo, de existencialismo, de mitología, pero no se centran solo en una corriente, en una vertiente. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre Meforash significa explícito. Y esta canción que les estoy proponiendo, y que queda en la lista de reproducción, que se llama Sanguinem, les recuerdo, es del álbum Shem Ha Meforash. Shem Ha Meforash es una expresión hebrea que significa el nombre explícito. Entonces se van por las corrientes judías, se van por las corrientes de otras culturas, obviamente allá de sus propias de su propio pasado vikingo, se van de las corrientes nórdicas, se van por otras corrientes folclóricas de Europa Central, o sea, toman de muchas partes, no se centran, no se cierran en una sola cosa, en una sola mitología, ¿sí? Tienen una máxima, una descripción, que es Draconis Maximus, Dracon Maxim, que si ahí Cami me ayuda con el latín, es más o menos como el dragón más grande, el dragón máximo, ¿cierto? O sea, esto fue una coincidencia, esta descripción de esa banda que aparece en sus páginas, en YouTube, que en Facebook, perdón, en su página web, hace parte de la letra de la canción. Entonces también es como, no sé, o sea, le pega a la canción representativa. Y eso que esta no es la de las canciones más escuchadas del disco. Porque la más escuchada, me dijo Sebas, o sea, me dijo, ah, sí le gustó, Shem Hameforash, que es la homónima del disco, es con la que cierran, que es una canción de 15 minutos, que también es pues una epicidad enorme. Pero dentro de esa desesperación, o sea, mi palabra para describir ese álbum fue, no desesperación, porque desesperación lo inquieta a uno, es como una música de desesperanza, lo que les digo, como banda sonora de escena de terror de una película. Pero es una desesperanza que a mí me gusta, o sea, es un sentimiento bien bacano.
Porque tiene una melancolía por ahí de fondo también.
Sí, una melancolía, una desesperanza es la verga, güey. La primera canción del disco es King of Kings, Lord of Lords. Y la portada del disco, que es un disco blanco, empezando por ahí, entonces esas cosas también me llaman la atención, ¿sí? Como cuando hablábamos en el episodio pasado de Rock al Parque, la banda que yo conocí en Rock al Parque, que fue Death Heaven. Su disco, el Sunbather, es rosado. Entonces, ese tipo de cosas en bandas como The Black también me llama la atención. Entonces, es un disco con una portada blanca que en su portada está dibujado, es un contraste entre blanco y rojo, está dibujado como el King of Kings. ¿Sí? Es un rey montado a caballo. Obviamente, en el piso están como unos convalecientes súbditos. Hay unas ramas de unos árboles. Es bacano por eso también. Es llamativo el arte. Y de esos mismos colores, blanco, rojo, gris, son sus túnicas con las que se presentan. Tuvieron hace poco, en octubre, como un toque en vivo, que fue como en un bosque, así en streaming.
Hace una semana, sí.
Eso sí, eso a poquito, una semana, dos semanas, sí. La banda, como venían mencionando, que muchas de las bandas de black metal nuevas son como un multiinstrumentista, multiinstrumentalista, solo uno. Esta tiene dos, sí, pero el líder de la banda, que es Mishbar Bovmef, es la mente detrás de todo. O sea, el man es el del concepto, el man es el que hace todo. O sea, es todero, obviamente es porque él quiere serlo. Entonces, la banda la componen en su composición dos personas, que son él y el vocalista. Él hace toda la música. Pero él se encarga de todo, él se encarga del merch, él se encarga de la composición, de la coordinación del performance en vivo, del merchandising, de la coordinación de las agendas, de hablar con los bookers, de todo. ¿Sí? O sea, es como un dictador dentro de su banda, pero porque tiene la idea muy clara en la cabeza, ¿sí? Y es lo que él quiere y no quiere soltar como eso, como por celos y pues por miedo a que los demás no hagan eso. Y los demás lo entienden. Entonces hoy en día es en vivo una banda que la componen 7 personas, pero los otros son todos músicos en vivo. La banda no son más que ellos dos en la composición. Y algo que se puede relacionar con Sebas, por ejemplo, es él dice que escogió el black metal como género para interpretar, o sea, para dedicarse a su vida de músico, porque sintió algo similar que con la música clásica. La música clásica, él es muy fan de la música clásica y dice que es una música que permite expresar muchas cosas solo con música. No necesita letras, no necesita voz, solo con la música y los ambientes puede expresar muchas cosas. Y el black metal encontró relación entre estas dos porque también puede mezclar cuerdas, vientos, sonidos, orquestas, instrumentos nativos, y todo se puede mezclar muy bien de una forma muy cohesiva y puede expresar muchas cosas a través del black metal, y por eso interpreta black metal. Y otra cosa que también me llamó la atención es que su banda favorita y sus fuentes de inspiración son Pink Floyd. Entonces él escucha metal, disfruta el metal, pero no se inspira de metal, se inspira de bandas psicodélicas. Pink Floyd es su banda favorita. Por ejemplo, entre David Gilmour y Roger Waters, se identifica más con Roger Waters. Quisiera conocer más a Roger Waters porque es como el más dictador. O sea, era como él era como el asshole del grupo. Entonces, él se siente como dentro de su banda también ese rol. Bacano. Es una banda bien bacana, no la conocía, pero me gusta por eso. O sea, sí es un black, pero es más así, yo la veo desde mi gusto como una banda sonora en su álbum, así que recomendada de mi parte.
Ese intro estaba para participar en el episodio de Halloween. Sí, está truculento, o sea,
sí, total.
Es todo largo, es todo...
Total.
Atención ahí, como medio fantasmal el asunto, y van entrando los sonidos. ¡Buah! Está chévere, yo no la conocía, está bacana. Es muy... Yo la siento muy del lado del Doom, por ejemplo.
Tiene sus cositas también, bajonazos así como del tipo Doom.
Sí.
También puede ser, sí.
También tiene una propuesta muy como de litúrgica, que es también muchas bandas tienen como esa propuesta de que cuando tocan son como haciendo una liturgia oscura, tienen temas cabalísticos, entonces pues también es algo... Rescatan mucho del ocultismo, como ya hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de ocultismo en el metal? Que hay muchas bandas que ya no son de satanismo o satanistas, sino que ya son como tal con temas ocultos y este tipo de cosas. Entonces esta es una de esas bandas.
Y como dice Sebastián.
Es que Manuel dijo algo que me puso aquí a pensar y quiero rebotarle la pregunta a Sebas, a Manuel y por supuesto a Karen. Y es, o sea, hoy día es posible pensar que un músico que hace metal no escuche metal. Y sobre todo, porque Manuel decía, no es que el sujeto no escuche, sino que no se influencia eso, no se toca eso. ¿Será que sí es posible esa vaina? O sea, hoy día. Yo creo que eso hace 30 años era plausible, pero hoy día, ¿qué creen ustedes?
Yo creo que sí es posible, pero si dice que nunca escuchó metal y que no le gusta el metal, ahí sí lo tildo de mentiroso.
Sí, eso sí es otra cosa.
Puede ser que, digamos, esté saturado de escuchar tanto metal y diga, bueno, ahorita estoy escuchando otras cosas, pero pues quiero seguir haciendo metal, pero pues lo que yo escucho y los elementos que tomo son de otras cosas. Sí es posible.
Es como usted, por ejemplo, hay Amoeba Records, que es una tienda de discos muy famosa de Estados Unidos, saca videos en YouTube que es de músicos famosos y les dice, What's in my bag? Entonces invita a músicos a la tienda a seleccionar vinilos y los manes van escogiendo y por ahí han salido los manes de Mayhem y otras cosas y usted ve que los manes cogen discos, o sea, uno dice, no, van a coger Black. No, ni uno de Black, a veces ni uno de metal, ni siquiera. O sea, es como por ahí Zappa... bueno, sí, AC/DC o cosas por el estilo, pero son cosas
de electrónica
raras,
country, underground,
electrónica.
Uy, sí.
Entonces yo creo que sí, o sea, uno
de indie rock, indie también se ve mucho,
indie también, rock. Entonces yo creo que sí es posible lo que dice Sebas, obviamente, o sea, que no le guste el metal y que no escuche nunca metal en general, no. Pero que usted busque influencia en otras cosas, claro, y es rescatable porque precisamente quieren hacer otra cosa, o sea, no quieren hacer lo mismo que ya está como plantilla, como un molde, sino quieren buscar influencia en otras partes para mezclarlo y sacar nuevos sonidos. Yo creo que sí.
¿Tú qué dices, Karen?
Pues me acuerdo a lo que me dijo una vez un músico, me dijo, ¿tú siempre escuchas metal? Y yo, pues no, porque pues si yo tengo cierto feeling con la música en general, es muy difícil encerrarse únicamente en el metal. Pero si es el género, obviamente, que más atrae a aquel músico y que más te llama la atención en términos de composición, pues obviamente es donde se va a centrar. Pero sí es muy difícil que un músico no escuche metal o no esté incluido... como en su playlist, por lo menos el metal, y diga, si yo hago metal, eso es muy difícil. Sí. Pero sí puede tomarse de otras cosas. Es cierto. Sí,
miren que yo, justamente con ese ejemplo de What's in My Bag, he notado así cosas desocupadas que me pongo yo a pensar a veces. Y es, a ratos parece, yo a veces lo siento como un cliché, ¿sabe? También, como el metalero que entre su colección, entre sus discos, que elige, no elige uno de metal. A mí me parece un poco... hipócrita, por no decir otra palabra, ¿sí? Porque finalmente, o sea, yo creo que todos aquellos que escuchamos, solo hablamos de quienes escuchamos, porque la parte musical aún tiene más implicaciones, o sea, quien es músico y toca metal, definitivamente no llegó al metal por otra rama, sino llegó fue escuchando precisamente metal. Entonces creo yo que cuando muchos de estos músicos como que hablan de sus influencias, entonces me parece más a mí como el tipo de intelectual, por ejemplo, yo hablo más como en el ámbito de las humanidades, de la literatura, el intelectual que se va siempre por allá a los autores supremamente rebuscados o los más clichésudos, entonces que yo hablo Foucault, que yo hablo Kant, que yo hablo no sé qué, y yo siento a veces a estos manes en esa línea, ¿sabes? Como que desconocen en realidad, si tocan metal, diga, me gusta esta banda. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más absurdas me parecen en ese sentido, y es músicos de metal. Incluso tengo que hablarle las orejas a una de mis bandas favoritas, y es decir que ellos poco metal actual escuchan. O sea, a mí eso no me parece ni siquiera una respuesta responsable, si me parece es una respuesta hipócrita. O sea, es como querer decir, o sea, yo soy ex nihil, o sea, yo compongo de la nada, qué carreta, o sea, estamos todos aquí metidos en la cantidad de cosas que nos cruzan cotidianamente. ¿Cómo no decir que el músico de metal no escucha metal? No quiere decir que uno escuche otras vainas, y es una vaina que aquí hemos dicho muchísimo. Uno tiene que estar abierto a muchas otras cosas, y eso es lo que lo enriquece. Pero aquí ya estamos desde el otro lado, ¿cierto? Entonces, como que no, yo soy un músico que no escucho, no necesito escuchar metal para hacer metal. Para mí eso es, aparte de hipócrita, es carreta. Es un, no me creo mucho ese cuento, no me creo mucho ese cuento. O sea, uno, por ejemplo, escucha Mephrash, lo que propuso Manuel. Uno escucha allí black metal, hay cosas de Depressive Black Metal allí, hay cosas de Doom, hay muchas cositas ahí que son muy metaleras. Entonces, todo eso viene de Pink Floyd.
No, pero el man sí dice que sí escucha.
Él dice que escucha. Lo que pasa es que para hacer nueva música, la inspiración no la busca en el metal. Eso es lo que dijo. Y lo que dije.
Pero es lo que a mí no me parece. O sea, yo digo, de alguna manera uno trae esas cosas al metal y las tiene que buscar allí. No todo va a sonar así. O sea, por muy psicodélico que sea, no todos los psicodélicos. Yo no me imagino ahí el caleidoscopio ahí en el video, así. No sé, ¿no? Como que no, cosas de esas no me cuadran. Entonces, es algo que vengo pensando hace rato, así, de mis reflexiones de Desocupe que les quería compartir.
Bueno, chicos, ahí como para acabar el tema, queríamos dejar una banda que se originó acá en Colombia, que es Inquisition, y que ha sido, esta banda ha influenciado a muchas nuevas bandas del black metal. Yo creo que es una banda insignia. Si usted va a Europa, siempre le pregunta a un blackero que de sus bandas favoritas, siempre le va a decir que ahí está Inquisition en su top 10. Entonces, ellos sacaron hace poquito. ¿Cuándo fue que lo sacaron, Cami?
Ayer mismo. O sea, estamos grabando hoy 12 de noviembre. Este es lanzamiento fresquito. Salió el 11 de noviembre.
Inquisition saca su nuevo sencillo con video oficial que se llama Luciferian Race, que está muy bien bacano. Tanto la producción del video me pareció genial como la música se me hizo también muy bacana. Entonces ahí les va a quedar de bonus track.
De bonus.
No son una banda de metal moderno, pero sí son una de las bandas que más ha influenciado el metal moderno de hoy en día.
Sí, y creo que de alguna manera yo sí le adjudicaría, entre las bandas que le dieron un nuevo aire al black metal después del 2000, sí, yo sí metería a Inquisition en esa
totalmente
lista. Totalmente. O sea, la música creo que es también muy, muy bacana, muy particular. Uno no confunde el black metal de Inquisition en ningún disco con otra banda. Yo creo que también eso es muy complejo de lograr a nivel musical, más en el metal quizás, tener ese sello.
Pero bueno, yo quería preguntarle a Manu, ¿cómo sintió estas bandas de black metal más modernas? ¿Cómo la sintió Manu y qué descubrió de bacano en ello?
Bueno, estaba viendo el video de Inquisition, que no lo había visto, pero sí estaba bien bacano. Nada, quería llegar a esta parte, a las conclusiones, les decía, porque quería dar mi aporte precisamente a eso. La pregunta no la sabíamos antes, pero está bien respecto a lo que quería decir. Y es que, por ejemplo, Inquisition, aprecio el video, pero no me gusta, ¿sí? Porque es otro tipo de black, es un black crudo y no. O sea, yo no me gusta, nunca lo he escuchado y no. No es que haga las paces con él. Sin embargo, todo el nuevo black metal, o sea, todas las nuevas corrientes, que son las otras bandas que hemos escuchado, hay varias que escucho, Moa, Isan, ¿sí? Tienen... Es que yo no sé cómo definirlo desde lo musical o desde cómo yo lo siento o cómo yo lo digiero ahora. No sé si es que sean más melódicas, puede ser. No sé si es que sean más... Obviamente son más claras, o sea, la producción es bien hecha, es mejor que antes. Entonces, obviamente uno como viene desde los... Uno conoció el metal de los 90s, el primero. Cuando uno no le gusta algo, se cierra. Incluso cuando Sebas, lo que les dije, cuando Sebas dijo episodio de black metal, yo me cerré y dije, jue madre, ¿y ahora qué hago? Pero pues ya ven que ahí por los lados uno termina escuchando black metal moderno y sí me gusta, ¿no? O sea, mi idea es, digo, mi opinión es muy buena música, un metal, una chimba. El arte está del putas, me encanta que maneja, o sea, yo no soy mucho de colores, yo soy más monocromático, pero me encanta que manejen otros colores que no sean negro y blanco y gris, ¿sí? Amarillo, rojo, ese tipo de cosas. Que se preocupen por transmitir un mensaje artístico, no solo dentro de la música, sino de lo visual. Celst, esa banda venezolana, una chimba del putas. Ese riffcito rockero de Vorsen también está una chimba. Y Shrine of Insanabilis, que propuso Sebas también. Entonces las portadas son una chimba, y la música, rápida, diferente, ambiental. Nada, me llevo otro concepto. Sí, o sea, ya venía con la idea desde que escuché las bandas para el episodio, ¿no? O sea, no le digo hace 2 años, sino... Pero sí, cambia mi idea del black metal moderno. También me gusta es que, no sé, o sea, si ustedes escuchan la voz de Inquisition, yo creo que la voz en el black metal también ha cambiado, y eso también me molestaba. Porque ese scream de antes, o sea, ese porque no es gutural. Black metal es un scream, y era un scream muy agudo antes. Tampoco lo Danny Field, sino era como más crudo, o sea, más... O sea, se sentía mucho la garganta ahí.
Lo que pasa es que la Inquisition sí es única en su cosa.
Entonces, eso tampoco me gustaba, y eso también me corría del black metal. Y muchas bandas, puede ser por lo que usted dijo, o sea, porque Inquisition influenció a muchas bandas de black metal después. Tomaron esa voz, ¿sí? Entonces, no me gustaba también por eso. Las voces del black metal ahora son un poco más... No son tan crudas, por decirlo así. O sea, el death metal es gutural. Entonces, el registro es mucho más grave. Y eso me gusta. Pero en el black era muy alto. Ahora es un scream, pero un scream entendible. Como es más... No sé, se está asimilando un poquito más a Joe Duplantier de Gojira o a un death metal melódico en su voz, que es un poquito más entendible, creo yo. Eso también me... Como que me hace digerir más el black.
Bien, bien.
Moderno.
¿Y Karen, para dónde cree que está, que va a ir el black metal de ahorita en esta siguiente década que entra?
Yo creo que va a ir por el lado de esta banda que yo les propuse a ustedes que daba miedo, Imperium Triunfal. Yo creo que van a tomar por ese lado. Imperium Triunfal hace una experimentación muy interesante con el jazz y con esos sonidos de la música clásica, y yo creo que por ahí van a terminar algunas bandas en la próxima década experimentando con otras cosas más. Y si no es eso, yo creo que podrían irse por el lado de bandas como Culto Profano, esta banda de Estados Unidos que volvió al black metal crudo. O sea, suenan como tipo Bathory o tipo Mayhem de los 80s, ¿no? Entonces, algunas bandas también van a tomar lo antiguo. Entonces, no sé, yo creo que por esas dos vertientes se podrían ir.
Vale, pues lo bacano es esperar y ver qué es lo que pasa, ¿no? Ya veremos a mitad de década hacia dónde se está definiendo la cosa. Cierre, Camilo. Cierre con la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo está viendo, cómo ha visto la evolución en letras del black metal en esta última década?
No, se ha abierto, casi como todo el metal, creo que se ha abierto mucho a otras temáticas. O sea, se ha entendido que de alguna manera el punto desde el cual se originó el black metal no necesariamente estaba cerrado en la idea del satanismo y las cuestiones oscuras. Yo creo que Mayhem en medio de todo es un buen ejemplo de eso. O sea, no todas las letras de Mayhem, de hecho muy raras las letras de Mayhem que realmente son, por ejemplo, están por la línea del satanismo, por colocar un ejemplo. Y Mayhem es un referente obligado del black metal. Entonces yo creo que en los últimos años las diferentes agrupaciones han entendido que también esa diversificación temática en las letras también le aporta otras perspectivas a la música. Y definitivamente también es la búsqueda de llegar a otros episodios, por más que mucha gente diga que el asunto del metal es underground y que el black metal es super underground, yo también creo que esa necesidad de cambiar sonidos y cambiar letras también es la necesidad de buscar otros públicos, buscar ampliar el nicho en el cual está enraizado el black metal. Entonces, creería yo que es benéfico para el género en términos generales.
Pues espero que les haya gustado este episodio, que hayan cogido bandas para sus playlists y que escuchen más black metal. Y pues nada, los dejamos, los esperamos en el próximo episodio. Recuerden que esto ha sido un episodio bien blackero, pero hecho...